Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos que el día de hoy nos acompañan y nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta por el 104.3 FM, y por aquellas personas que también nos siguen por las redes sociales de la misma radio. Queremos agradecer a la maestra Susana Mendoza Carreño, quien es la directora de esta radio de UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cue, quienes están en los controles y que nos están ayudando aquí en el espacio de nuestra, en la sede de la Radio Universidad en Puerto Vallarta, ¿no? Recordarles que los teléfonos en el estudio son el 226-2233, 226-2266, y no sé leer teléfonos, ¿no? ¿Lo dije mal o lo oí mal o no?
Casi nunca lo leemos, ¿no? Pero hoy te animaste, no sé por qué.
No, ya ves.
Pero a ver, para empezar, gracias, regresamos de vacaciones, gracias por todo lo que hicieron durante vacaciones con el programa. Los dos que dejamos grabados les ha ido bien.
Ya nos hacía falta, ¿no? Volver a estar en vivo.
Ah, no, los vivos, sí, de vacaciones, ¿no? Ya no. Pero entonces, gracias por ver esos dos programas, estuvieron padres, y hoy estamos otra vez totalmente en vivo. Puedo pellizcar a Marco y se dan cuenta que sí le duele. Entonces, estamos en vivo, jóvenes, otra vez. Y hoy con un tema muy interesante, y también tenemos invitados muy interesantes que en unos momentos les vamos a dar voz aquí en el programa. Nada más recordarles que este programa es para ustedes, donde hablamos de libros, discutimos sobre autores, nos peleamos Marco y yo, y el invitado también a veces cuando se dejan. Entonces hoy hablaremos de Jorge Ibargüengoitia, un mexicano espectacular en la literatura. Pero, en lo que llegamos a ese punto, les recordamos que Lo Líquido del Absurdo tiene su página en Facebook y en Instagram. En Instagram nos encuentran como Lo Líquido Absurdo. Líquido Absurdo, no Lo Líquido Absurdo. Y hoy la dinámica es por este libro que se llama Perlas por la Corona. Y, bueno, les voy a decir quién está con nosotros en esta primera parte del programa. Es la Fundación Gavi, que ahorita nos van a explicar qué hacen, por qué están aquí, y aparte nos traen un evento que Marco y yo estamos emocionados por ir a ese evento, y espero que también ustedes se animen a ir, porque es algo totalmente cultural mexicano, es parte de la tradición de este país. Yo soy de la Ciudad de México y crecí yendo a la lucha.
Ya, y párale.
Marco también. Entonces,
porque además nos emociona mucho, créanme, lo que vamos a platicar, ¿no?
Créanme que es un evento interesante, y aparte que es con causa, y creo que el hecho de que venga con una causa tan padre como la que nos van a presentar ahorita nuestros invitados, creo que le da un plus.
Valor, sí. De explicar, este programa tiene como objetivo, y lo hemos dicho muchas veces en todos los programas, tiene como objetivo promover el encuentro entre las personas. El pretexto es la lectura, pero es encontrarnos con las personas, ¿no? Entonces, el día de hoy es un programa especial, diferente, porque tenemos invitado a estas personas de la Fundación Gavi AC, ¿no? Entonces, ahorita nos van a platicar de qué se trata la fundación y nos harán una invitación a una actividad donde el compromiso es que Rosendo y yo participemos.
No,
muy
no hay ningún compromiso, ¿eh? No hay ningún compromiso.
Agradecerles entonces de que estemos aquí. Digo, normalmente hablamos que este programa surge a partir de los diálogos y los encuentros que hemos, y desencuentros que hemos tenido mucho Rosendo y yo. Y bueno, por ese, poco a poquito ahí vamos marchando, vamos arrancando. Ya estamos en el programa 11. Número 11. Hemos sobrevivido ya contra todos los pronósticos, porque sí he estado, sí se llega a ser complicado, pero muy rico y muy divertido, ¿no? Ya decía Rosendo, el invitado del día de hoy es el maestro Glenn Corona, una excelente persona, un excelente amigo. Yo lo conocí cuando él era estudiante de la universidad. Creo que fui su profe en la primer semestre que yo di clase, creo que fui su profe. Ahorita ya nos platicará Glenn. Y vamos a hablar de Jorge Ibargüengoitia, quien es un autor bien muy importante, un autor mexicano muy importante. con una historia bien interesante y que además llega a tener contactos, conexiones con los autores que hemos leído, sobre todo
totalmente,
sobre todo mucho con el tema de Traven y con Rulfo, porque hablan de temas de muy su región. Entonces, Rosendo, te dejo la voz para que nos ayudes a presentar a nuestros amigos invitados el día de hoy.
Ok, pero antes de eso, otra vez la pregunta para los que están llegando es sobre qué hace la fundación, o sea, cuál es el objetivo de esta de la fundación Gaby AC. Y bueno, aquí tenemos a mi izquierda, que ahora sí vamos a abrir la toma, a nuestros invitados, que son los la presidenta de la AC y el benefactor de la AC. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, muchas gracias. Nosotros somos Gaby AC. Somos un grupo de apoyo a mujeres cisgénero y transgénero víctimas de violencia intrafamiliar. Y nuestro objetivo precisamente es apoyarlas en este tema de violencia. Y bueno, ahorita estamos muy contentos por nuestro primer evento con causa, que ahorita les va a platicar aquí nuestro patrocinador, que estamos muy contentos de que esté con nosotros y muy agradecidos también a ustedes por el espacio. No. Muchísimas gracias.
Es un gusto.
Es su casa y para cosas buenas aquí estamos puestos.
Sí, un servidor, Jesús Abad Zúñiga Gálvez, aquí en Puerto Vallarta. Pues vamos a tratar de colaborar con este evento, con causa, apoyando precisamente a la fundación, y nosotros daremos nuestra parte, pues estamos aportando nuestro granito de arena para que este evento con causa sí se beneficie de mucha gente, especialmente las gentes que han sido maltratadas, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Y vamos a la idea es formar y fundar, ya realmente construir un lugar. Para que tengan tratamientos, todas las personas que requieran apoyo, ayuda, mediante personas altamente capacitadas, y con todo gusto estamos aquí para apoyar ese evento con causa, y por eso nos dimos la tarea de localizar a los compañeros Ringo Mendoza, ¿verdad? La leyenda, y el compañero Cachorro Mendoza, que aquí lo tenemos en vivo y escuchando.
Ya nos spoilearon a
nos está escuchando
a las grandes leyendas.
Chido, te vamos a ver ahí en el evento, vas
para,
a ver.
Para los que no ubican y que no saben mucho de la lucha libre mexicana, Ringo Mendoza es una de las leyendas de los años 60, 70 en este país, 80.
80 todavía.
Y sí. es una gran figura del pancracio, su hijo también. Y el evento está interesante porque, o sea, viene gente, la Dalia Negra, Pepe Aguayo, vienen un montón de luchadores. Sí, sí. La verdad es que la lucha libre es algo en México cultural, histórico, es un espectáculo, es catártico, la gente va y disfruta desde el más chiquito al más grande. Entonces, es muy muy recomendable. Los boletos cuestan 100 pesos y acuérdense que no son para Don Jesús, sino son para la fundación. Creo que eso también es un plus. Y el lugar es en la colonia Loma Bonita, Francisco y Madero, el 21 de marzo, el 27 de abril. Entonces, igual ahorita que nos digan dónde se pueden conseguir los boletos para que los busquen. Pero más allá del evento, también es bueno conocer qué te motivó a armar esta AC, porque eso creo que es el meollo del asunto.
Sí, mira, yo soy víctima de violencia y eso me motivó precisamente a poder ayudar a más mujeres a que salgan de este caos, ¿verdad?, que nos cuesta mucho trabajo, de este círculo de violencia. Entonces, descubrí que la identificación puntual de los tipos de violencia es como uno puede buscar ayuda. Ayuda exacta y concisa para que podamos buscar esa solución que muchas mujeres estamos buscando. Entonces, estamos abiertos a cualquier apoyo que quieran hacer, los chicos que quieran acercarnos, en este caso de la universidad, que quieran voluntariar, que quieran saber más, un poco más de los programas sociales que tenemos, están totalmente invitados. Y aquí ahorita lo que necesitamos es el espacio, precisamente es lo que estamos buscando con este nuevo proyecto, uh-huh, con este evento con causa, tener un espacio digno para poder atender estas necesidades.
Una pregunta, ¿quiénes forman parte de Gaby AC? ¿Quiénes la constituyen? ¿Quiénes la conforman?
Sí, mira, somos tres personas en este momento que estamos protocolizadas en la asociación, que es la maestra Eva, la psicóloga Carolina Goel y su servidora Sandra Torres. Y próximamente vamos a integrar al licenciado Zúñiga, primero Dios, para que también sea parte de este gran proyecto. Porque también se suman hombres y es lo más interesante.
Sí, porque no es un tema privado, o sea, la violencia, y más Gaby hace que se dedica a apoyar a las personas, por lo que entendí hace ratito, a personas que han sido violentadas, ya sean mujeres o transgénero, cualquier tipo de identidad, ¿no? Esto, todos somos parte, pues todos podemos participar o todos podemos ser objeto, o, y también somos, claro, podemos ser hasta, más de una vez hemos sido practicantes de un tipo de violencia que a veces, uh-huh, tampoco ni siquiera somos conscientes.
No la percibimos.
No la percibimos.
Como violencia.
Y digo, está interesante, y preguntar un poquito, ¿cuáles son los servicios que ofrecen ahorita la
asociación? Bueno, ahorita, en estos momentos estamos trabajando de manera remota, con instituciones, con el Instituto de la Mujer, que nos ha apoyado mucho para canalizar a las mujeres, ya que, como les comentaba, lo que nos hace falta es un espacio más grande para poder atender a las mujeres y esas necesidades, pero el objeto social es tener asesoría legal, asesoría psicológica, talleres de orientación, conferencias, uh-huh, etcétera.
Ah, qué bien. No, pues, está bien. A ver, entonces, Gaby, ¿cuándo surge? ¿En qué? ¿La maestra eres de aquí, del Cucos?
Ya jubilada.
¿Se pero jubiló? Sí. ¿En qué carrera daba clase la
maestra? En psicología.
¿Psicología?
No, administración. Ah, no me acuerdo.
Bueno, aquí en Cucos.
Es de la casa.
Perdona, ¿eh?
De la casa, y ella fue quien nos apoyó para conformar la ACE. Entonces, la doctora está muy metida en el proyecto. Y pues, al ser de la casa también hay que apoyarla.
Claro, ¿no? Y además es algo que alguien de casa que está, aunque esté jubilada, bueno, sigue siendo de la manada.
Sí, sí, es de la casa.
Y es una forma de cómo la comunidad universitaria también puede impactar en, uh-huh, la construcción de comunidad afuera, ¿no?
No, y aparte podemos colaborar, que ellos hagan la asociación con la UDG para que sean un lugar para prestar el servicio.
Prácticas sociales.
Y también podemos hacer actividades con ellos desde nuestras carreras,
desde nuestros intereses, de nuestros
proyectos. ¿Sí? Podemos luego
ir a hacer
empatizar, cosas. Exactamente.
Sí, maravilloso.
O sea, está interesante. Y bueno, y allá en lo virtual tenemos, uh-huh, a uno de las estrellas que van a venir.
Adelante, cachorro.
El cachorro Mendoza, a ver, ¿se escuchará?
Muy buenas tardes, estudio. Me da mucho gusto saludarlos. Y qué bueno que están ahora sí con toda la emoción por delante. Eso quiere decir que vamos a tener una gran función en la cual creo que el público es el que va a ganar,
uh-huh,
y sí, esta lucha es con causa, ya que los luchadores vienen dispuestos a colaborar y a ser partícipes, ¿verdad? Qué bueno, claro, que se han preocupado ahora en día, pues, para la gente que
ya se cortó. Se cortó, cachorro, ojalá y nos pueda seguir escuchando. No regresó, ¿verdad?
No
regresó. No. Se cortó la señal.
Ahí está.
Perdón, se cortó un poquito, dale.
Adelante, adelante. Se cortó, pero ya te escuchamos.
No, ya, ahora no. Sí. No, pues el cachorro Mendoza es hijo del Ringo Mendoza.
Sí. Es hermano.
Hermano, perdón. Yo al Ringo Mendoza creo que yo lo llegué a ver, sí, en la Arena, sí, Coliseo, sí, en Guadalajara, claro, ¿no? Creo que sí lo llegué a ver alguna vez, porque además sí me latía mucho el ir a la lucha. Independientemente, aquí reconocer, es un espectáculo donde hay muchas personas involucradas, construyendo, generando sinergias para contribuir o para apoyar a la asociación
Gaby
hace, y que al final esta asociación pues busca ayudar a las personas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencias, ¿no?
Violencias.
Y me parece que eso es lo rico, y no dejar de pasar la oportunidad de participar. Ojalá todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo por la radio nos puedan acompañar al evento. El compromiso es que yo voy a retar a Rosendo a una lucha, a un pleito, un encontronazo, a una caída.
No, a ver.
O sea, ya está de nuevo cachorro.
Sí, cachorro, te están retando aquí.
Sí, no, exacto. No, sí,
cachorro,
sí.
No.
No, sí, sí. Están retando al cachorro Mendoza.
Que no te tienen miedo los de Cook. Yo soy aquí testigo, claro que sí.
Soy testigo también.
Sí, estaría interesante realmente ver a los colocutores por ahí.
El hombre del mantel.
Yo también asumo el patrocinio para que también ellos sí representen al CUC, claro que sí.
Los dos, ambos.
Sí, dos contra dos. Yo soy el refiere.
Órale, dos contra dos. ¿Qué dice cachorro?
¿Qué ¿Sí dice
se va a
cachorro?
Aventar o no? Ay, se volvió a cortar.
¿Tienes miedo, cachorro, o qué?
No, se fue. Pero hey, allá lo vamos a hacer y vamos a hacer... Ahí está, a ver, ¿no se escucha? No, no.
Mi seguro social no paga ya, eso.
Sí, ¿eh? Tengo muchos problemas con la señal, pero...
Ok.
A ver, reto cantado.
No hay reto, Rosendo, no.
Rosendo y yo
no.
Contra el cachorro y contra... A mí pagan del Ringo.
Pepe Aguayo.
Ya no Pepe Aguayo es hijo de... ¿Es hijo del perro? Sí. Ah, caray.
Ahí está.
No, pues mejor yo mejor hagamos equipo entre Perro Aguayo y yo, digo, entre Pepe Aguayo y yo y tú y el cachorro.
Aquí Marco está haciendo cosas muy extrañas, pero bueno.
El reto es, vamos a darnos un tiro, es un espectáculo, es un juego, ¿a quién no le gusta jugar luchitas?
Para ir cerrando esto, porque saben que el tipo de la radio es de locos. Tenemos 5 cortesías de parte del evento, ahorita vemos cómo las regalamos. La invitación está el día 27. ¿Cómo se llama?
La herradura, es el lienzo charro.
Ah, ok, lienzo charro, la herradura, en Loma Bonita, está de la Prepa Jacobo a unas cuadras.
Unas cuadras, sí,
hacia arriba. La invitación está hecha, son 100 pesos la entrada. La verdad es que 100 pesos por ir a sacar la catarsis y divertirse y apoyar no es mucho.
Sobre todo la buena causa, ¿no? Adelante, la última, porque ya no tenemos que ir a corte.
Muchísimas gracias por su apoyo y los esperamos con mucho gusto y con mucho amor.
Espero que no sea la primera vez que apoye a esta causa que se logre el objetivo, y esperamos pues contar con la presencia de todo el público para que coopere y se solidarice con este evento, y vamos a hacer que este evento sea de su agrado, en beneficio de todos esos jóvenes que queremos rescatar en el consumo de las drogas, en el alcohol. Vamos a dar por ahí algunas pláticas también para padres, porque lamentablemente los padres de familia no se capacitan anteriormente para ser padres de familia, y a veces son matrimonios disfuncionales, y es lo que causa que los hijos caigan en las drogas y el alcohol.
Y en la violencia.
Y se da la violencia física y la violencia mental también, emocional.
Aquí tienen su casa para cuando quieran hacer algún tipo de otro evento o venir a dar resultados, o sea, decir, este año hicimos esto, que esperamos que este sea la fundación de Gaby y que vengan muchos años de trabajo y colaboración, pero aquí está su casa, aquí tiene el espacio, ya tenemos el contacto con la doctora Abe y con ustedes. Entonces, bienvenidos, felicidades por el evento y por la fundación.
Muchas gracias.
Y le seguimos impulsando la promoción.
Sí. Entonces, claro, acuérdense, 5 cortesías, ahorita platicamos con Marco en cómo las vamos
a entregar
entre los nuestro público. Y bueno, vámonos a un corte porque ya llegamos al corte.
Ya pasamos cómo cortarnos.
Regresamos con el invitado y con el tema de hoy, pero ese tema también era
importante. Es importante.
Es importante. Sí. Entonces, muchísimas gracias y estamos en pausa.
Muchas gracias, no se vayan.
Llámanos al 322-226-2233. Será el pretexto para encontrarnos. Lo líquido de lo absurdo. Continuamos.
Tú eres el experto hoy en Jorge. Nosotros lo leímos, pero tú eres el bueno.
Ya cacharon al Rosendo hablando. Es que se pone, como hemos dicho, se pone bien chido. Qué bueno que no dijiste, no se escucharon todas las majaderías que dijiste antes de que... Es que ya entraste al aire y ya te escucharon.
Ahí estamos al aire.
¡Sí! ¡Avísenme! No, muchas gracias por acompañarnos, por seguir aquí con nosotros. Digo, ha sido un programa raro con estos... nunca habíamos tenido a invitados aparte de nuestro invitado del programa. El día de hoy ya les decía que nos acompaña el maestro Glenn Corona, a una persona que yo aprecio mucho. Somos camaradas desde hace más de 20 años, ¿qué más? En la universidad, cuando estudiábamos en la División de Estudios Históricos y Humanos, allá en el CUCS, en Guadalajara. Y de hecho, Glenn es parte de la bola de mis amigos de allá, ¿no? Noé Mora, que bueno, es nuestro carnal, ¿no? El sí. Noé. Y me acuerdo que en el 98 habrá... No, 2000. No.
2002.
¿Cuándo fuiste mi alumno?
2002,
2003, aprox. Es una cosa, una anécdota de amigos de la historia de la vida de uno. Me asignan por primera vez una clase en la universidad y tómala, no tengo alumnos. Pues se llenó por mis amigos. Todos mis amigos de la universidad que estaban ahí estudiando se meten a mi clase, sí. ¿No? ¿Qué vimos? Pues ni me acuerdo, pero nos divertimos mucho. No, bueno.
Historia de Estados Unidos.
Sí, historia de Estados Unidos y Canadá. Y decíamos, para destruirlos hay que conocerlos, ¿no?
Claro, exactamente.
Claro, claro. Era porque había como la crítica de ver, ¿por qué vemos estar en Estados Unidos en esta facultad, no? Y pues el argumento era
pero,
ese, perdón.
Pero entonces, Glenn, ¿eres licenciado en...?
Soy licenciado en Historia.
Ok.
Este, egresado del CUCS, de la generación 99-2004. Ahí fue donde tuve la, el gusto de conocer a...
O la mala fortuna.
O la mala fortuna.
La segunda.
Sí, porque
de que
sí,
lo conocí. Bueno, nos sí, conocimos. Sí, pues ahí fue donde estuvimos.
Estuvimos
trabajando, nos conocimos. Y ahora que nació el proyecto, me hizo la invitación a participar aquí con ustedes.
No, y estaba apartadísimo para ti, Jorge, ¿eh?
Sí.
O sea, desde que nos sentamos a decir, este programa va a ser de fulanito, de los autores, me dijo, Jorge es para Glenn. Y yo dije, ok, no conozco a Glenn, pero si tú dices que es para él, porque él es el
fan, que sabe.
El fan número uno de esta generación, está bien. Ahí vámonos.
Gracias.
Con Glenn. Entonces, tú eres hoy el experto.
No. ¿Cómo crees?
A comparación de nosotros, sí.
Sí.
Porque sí leímos a Jorge. Le digo Jorge porque el apellido se me complica.
Ibargüengoitia.
Yo sé, pero se me complica. A veces mejor Jorge. Y bueno, ¿cómo llegó Jorge a tu vida?
Gracias. Yo a Jorge Ibargüengoitia lo conocí en la biblioteca de mi tío Felipe. Por cierto, quiero mandar un saludo a mis tías, a mi tía Amelia, a mi tía Lucía. En una ocasión, dijimos 20 años, estábamos en la carrera. Hace 20 años, 22 años, 24 años, no teníamos la herramienta de utilizar internet o no tan a la mano. Entonces, en una ocasión me tocó ir a hacer una tarea a la casa de mi tía Amelia, porque mi tía tenía internet, yo no tenía internet en casa. Y terminé mi tarea y vi un libro... Las Muertas.
Ok.
Las Muertas.
De la imagen esta de Joy Laville. Y yo relacioné, al ver el título, relacioné esto con las poquianchis.
Pero así de manera...
Pero de manera totalmente, sí. Dos cosas extrapolares.
Sí.
Las asocié. Empecé a hojear el libro... Y me di cuenta
que... Y descubres que sí es.
Que sí es, las poquianchis. Mi madre ya me había hablado de las poquianchis, uh-huh. De lo que sucedió
en Guanajuato,
en Lagos de Moreno.
Años, toda la región. Años 40, 50.
Capilla. Fue en el... Cuando se destapa 50. Todo este cosas, fue en el 64.
Uh-huh. Sí, pero ya traían toda una década.
Sí, ya traían de desmadre.
De papaye.
Exactamente.
Y otra cosa.
No. Y es que fíjate que en una ocasión estábamos en misa y dice el padre desmadre.
Exacto.
Te quedas así como que, ah, caray.
Y desmadre no es una grosería como.
No, es una grosería.
No, bueno.
Nos explica el padre en misa que el cauce del río es la madre.
Uh-huh.
Y cuando se desborda el río es el desmadre.
Ah, ok.
Entonces ahí está el dato cultural del día.
Ya descubrimos que tenemos en la mesa un sensor del vocabulario.
Sí. No, y bueno, entonces empiezas a revisar este libro de las muertas.
De las muertas, lo empiezo a ojear. Me llama la atención una parte que dice... ¿Eres tú Simón Corona? Sí, soy yo. Y hacen su
balacera
que se arma. Entonces, continúo leyendo, me atrapa, uh-huh. me apasiona. Y va la policía y le pregunta a Simón Corona si conoce a las personas que le hicieron el ataque. Sí, las conozco. ¿Puede firmar usted ese documento? Y él les pregunta si lo firmo, uh-huh. ¿Qué les va a pasar a las personas? ¿Les van a encarcelar? ¿Les va a pasar eso? Sí, se va a proceder todo el...
La parte legal.
Ajá, el apartado legal. Y entonces dice que él firma, pero esa firma que él estampa le va a costar 8 años de cárcel. 10 años de cárcel.
Porque es parte del problema.
Porque es parte del haber provocado lo que está en el libro. No se los voy a spoilear.
Sí, no, no, no. Pero hay una película.
La película de las
Poquianchis. De las Poquianchis, sí, con esta...
Con María Rojo.
Elena, María Rojo. María Rojo. Esta otra, Diana Bracho.
Es buena, una de las protagonistas. Sí, sí,
sí. No, y es una película dura, ¿eh? Es Felipe Calzada. Felipe en sus películas duras de los años 70, y sí, es una película...
Buena, es de las buenas de los 70.
Cruda.
Sí, sí. Es de las buenas de los 70, ¿no?
Así es. Entonces,
paréntesis, cuando yo hablo con Glenn y le pregunto, Glenn, ¿te gustaría acompañarnos en el programa? Inmediatamente me dice, Simón, pero con Jorge Ibargüengoy. Te digo, órale, ¿cuál libro? Y me manda una fotografía con todos los libros de Ibargüengoy. Sí, entonces, cierto, a ver, Las Muertas, ¿y luego qué siguió?
Las Muertas, a partir de Las Muertas, me encuentro con Los Relámpagos, no.
¿Los Relámpagos de Agosto?
No fueron Los Relámpagos, fue Los Pasos de López.
Uh-huh. Ya estábamos en la facultad.
Que habla sobre la independencia, pero desde un punto de vista bien satírico,
De lo más.
Sí, sí, sí.
Entonces, recuerdo que en una ocasión le decía a una de mis compañeras ahí en la escuela, en la secundaria, ¿no tienes nada que hacer? Pues ahorita no. Ahí te va este pasaje, mira. Y recuerdo que le leí, o sea, estuve ojeando el pasaje de Los Pasos de López, donde dice que llega Periñón. Primero fueron a una casa, tocan la puerta y les dijeron, ¿quién es? Somos nosotros. No, pues sabes que no hay nadie, o sea, váyanse. Días después vuelve a suceder la misma ocurrencia de ir a tocar a esa casa. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién es? Soy Periñón. Que Periñón es...
El personaje que representa a Hidalgo, ¿no?
Que representa a Hidalgo, exactamente. Entonces, o sea, nada más el decir su nombre y el escuchar su voz, se empiezan a descorrer cerrojos, sí, empiezan a abrirse puertas y salen una docena de personas para no... decirlo como lo dice Ibargüengoitia. Uh-huh.
Que ahí sí es una mala palabra.
Dependiendo. Pero salen las personas, besan su mano y órale, pásenle. Sí. O sea, pero bien, súper bienvenidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, conocí el otro libro, precisamente Los Relámpagos de Agosto, uh-huh, que es el único libro que he solicitado. Les he pedido a mis alumnos, ¿sabes qué? Nos vamos a traer este libro y lo vamos a leer en clase.
Que fue un libro prohibido por el gobierno unos años.
¿Sí fue prohibido o más bien como cuestionado?
Para allá iba y era parte de lo que traigo ahí en mis anotaciones.
Si no es la otra por el tiempo, ¿no? Dejamos aquí la pregunta, el planteamiento, regresamos... Nos vamos al primer audio, me parece. Nos vamos al primer audio, a corte comercial, y regresamos con la pregunta.
Si fue un libro prohibido, ¿qué onda? ¿O qué pasó con el libro en ese momento histórico?
Va, vamos. Gracias. Los esperamos, no se van.
Hola, mi nombre es Adriana Layali. Traigo para ustedes obras de Jorge Ibargüengoitia, Los Relámpagos de Agosto, capítulo 1. ¿Por dónde empezar? A nadie le importa en dónde nací, ni quiénes fueron mis padres, ni cuántos años estudié, ni por qué razón me nombraron secretario particular de la presidencia. Sin embargo, quiero dejar bien claro que no nací en un petate, como dice Artajo. Ni mi madre fue prostituta, como han insinuado algunos. Ni es verdad que nunca haya pisado una escuela, puesto que terminé la primaria hasta con elogios de los maestros. En cuanto al puesto de secretario particular de la Presidencia de la República, me lo ofrecieron en consideración de mis méritos personales, entre los cuales se encuentran mi refinada educación, que siempre causa admiración y envidia, mi honradez a toda prueba, que en ocasiones llegó a acarrearme dificultades con la policía, mi inteligencia despierta y, sobre todo, mi simpatía personal, que para muchas personas envidiosas resulta insoportable.
Lo líquido de lo absurdo. donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos.
Ya hemos vuelto. Muchas gracias por seguir acompañándonos por la Radio Universidad de Guadalajara y por la red en Puerto Vallarta, la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, por el 104.3 FM y por las redes sociales de la misma radio.
Espérame poquito porque aquí hay una petición del invitado para ver esta imagen que está aquí atrás. Igual yo me muevo un poco, también tú, para que nos hable un poquito de esta imagen.
Gracias.
Pues es que van a proyectar a Glenn y se va a ver la imagen allá. A ver, más bien creo que... A ver.
Ahí está.
No, así, ahí está.
Ahí está.
Gracias. Decíamos aquí en el corte comercial que para hablar de Ibargüengoitia tal vez habría que decir o iniciar por el final. Hay una cita que tiene ahí en uno de sus reportajes que escribía él para el Excelsior. Dice... ¿quién pensó? Yo pienso que sería el mejor epitafio. ¿Quién pensó que todo lo que se escribió o todo lo que se dijo fue en broma? Es un cándido. ¿Y quien pensó que todo lo que se dijo fue en serio? Es un...
Otra cosa.
Es un pendejo.
Así lo dice, así está, sí, ¿no?
Tal cual.
Así,
tal cual.
Entre comillas.
Y bueno, en la imagen está Glenn... En la tumba de Jorge.
Ajá.
Y el epitafio está ahí abajo. Y bueno, el epitafio es maravilloso porque él en su vida como escritor fue así, ¿no?
Es su obra, sí. Su obra se caracteriza por eso, sí. por ser sarcástico, humor negro, medio ficción, pero mucho también de lo realidad, ¿no? Uh-huh. Y lo más rico a mí de Ibargüengoitia, lo que a mí me encanta es... Digo, yo lo conozco cuando sigue estudiando hasta la universidad, ¿no? En historia. Se la pitorrea de la historia.
Ah, sí.
O sea, eso es lo más interesante. Sí. Habla de la corrupción, habla de las prácticas de la vida de las personas, pero eso es de la historia.
Con
¿no?
sarcasmo.
Sí.
Sí.
Y ahorita regresamos a la lápida, que es algo muy interesante.
Parte de la importancia de su obra tiene que ver precisamente con reírse de la vida. O sea, ¿sabes qué? Me está pasando esto, pero, o sea... Tratas de ver lo absurdo, regresando al título del programa, tratas de ver lo ridículo, lo irónico, lo sarcástico que está sucediendo. Y entonces parte de la lápida es precisamente esa ironía. O sea, hace un par de meses me tocó el periódico Mural ahí en la secundaria. Estaba con la efeméride de Carlos I de España, el quinto de Alemania. Uh-huh. Entonces, pongo ahí los cumpleaños, ¿no? Va a ser cumpleaños de Carlos V. Ah, ok. Lo primero que pongo, nació en un baño.
Lo cual no es mentira.
No es mentira. No, nació en un baño. El personaje más importante de la historia de España
nació en un baño.
Nació en un baño. O sea, su...
Es una cosa absurda.
Sí. O sea, su madre, Juana la Loca, está en el baile. No se le ocurre otra cosa más que ir al baño porque sintió un retortijón y sale Carlos V.
¿Y cómo...? ¿Y qué dijo la escuela sobre eso?
Digo, está interesante porque haces un llamado a los chicos.
No, sí, claro, sí. Pero una cosa es los chicos que a lo mejor lo ven con este sarcasmo de Glenn, pero la escuela, ¿qué dijo?
Ah, no, todos me felicitaron, ¿eh? Okay. O sea, dicen, a final de cuentas, el objetivo era...
conmemorar o reconocer la fecha.
Aparte de eso, o sea, la intención la intención del periódico Mural era... atraer la atención de los muchachos.
Uh-huh. Y lo lograste con eso.
Generalmente a los niños no les gusta la historia, no les llama la atención la historia. A mí no me gustaba la historia, y menos como me la enseñaban. Y yo creo que parte de lo importante de ver la historia es narrarla de una manera diferente. Uh-huh. Te presento a Jorge Ibargüengoitia.
Sí, totalmente.
¿Quieres leer La Revolución o quieres entender la post-revolución?
Aviéntate ese.
Los relámpagos. Los relámpagos de agosto.
Aquí está. Los relámpagos de agosto.
El quieres leer o entender o quieres la independencia, los pasos
de López. Pasos de López.
¿Quieres entender el proceso de el fenómeno de las poquianchis y el impacto que tuvo en toda la región, en la cultura mexicana, en la sociedad, porque fue una nota nacional e internacional? Léete Las Muertas, que además, para escribirlo, Ibargüengoitia tuvo acceso al expediente.
Al expediente, ¿no? Original, sí. Cosa que de repente no estaba muy, como no era muy, muy usual.
Porque hace él es novelista, teatrero, cronista, hace reportajes, periodista.
De lo que hemos hablado con los autores, ¿no? Los autores mexicanos de esa época eran todólogos. O sea, le entraban a la novela, a la poesía, a la dramaturgia. Y él también, pero él desde otra trinchera, que no era la de el cuento tradicional, sino que él era el sarcasmo, el burlarse, como bien indican, de la historia, el reírse, pero así como se ríe te enseña.
Ah, no, claro.
Te enseña que estos tipos, aparte de ser los héroes de la patria,
pues son humanos.
Eran humanos, y como humanos se equivocaban, se caían, se levantaban, andaban de viejeros, se vestían de mujer, o sea, todo un rollo. Y eso también creo que enriquece la lectura, porque te lo hace con un lenguaje tan coloquial a veces que dices, este podría haber sido mi amigo porque habla como yo. No sé si te pasó alguna vez que leyéndolo decías, este habla como yo. O sea,
habla como los compas.
No, ¿sí? Tiene un lenguaje tan elaborado, ¿qué? Ni tan intelectual, sino que este es como que pues es el de la esquina del barrio.
De hecho, él en algún lado escuché, leí o algo que él decía que él no hablaba ni español ni castellano. Él hablaba guanajuatense. Y parte de lo rico de su obra es esa, ¿no, Glenn? Que sí. Habla de su lenguaje, de su región, habla de su región, de su matria.
Exactamente, como decía Luis González y González, la matria, que te puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti.
El barrio no te deja.
El barrio no sale de ti. Entonces, él lo manifestaba tal cual. Yo no hablo castellano, yo no hablo el idioma de Cervantes, yo hablo guanajuatense. Y pese a que él estuvo muy poco tiempo viviendo en Guanajuato como tal, me tocó visitar a la lápida, que está la tumba del Parque Antillón, el Paseo de la Presa. Quienes han leído la biografía de este señor, de Ibargüengoitia, dice que él queda huérfano a los ocho meses. Y a los ocho años, se va a vivir a Ciudad de México. Se lo llevan a vivir a Ciudad de México, pero él estuvo viviendo mucho tiempo con su mamá. Sí. Incluso se sabe que estuvo viviendo muchos años.
Hasta los 40.
Hasta los 40 aproximadamente. Él vivía pues como de las añoranzas, de las enseñanzas, lo que le decía su mamá, su tía Emma. Y ellos pretendían que estudiara ingeniería. ¿Sabes qué? Pues somos una familia, los Ibargüengoitia, Antillón. O sea, el Paseo Antillón fue gobernador de Guanajuato.
Y luchó contra los franceses.
Exactamente.
Venía de una familia de abolengo, y aparte abolengo, ser ingeniero en los años 40, pues era como que el señor ingeniero.
En la época que se le invierta la ingeniería.
El señor ingeniero.
Sí. Que recuperara la fortuna familiar, pero él tiene la buena suerte de encontrarse con este Salvador Novo y de convencerlo a que se dedique a la escritura.
Salvador Novo le ve que lo suyo era escribir y le dice, tu camino es este.
Así es, sí. Incluso como que se quedó con un mal sabor de boca con este señor Usigli, Rodolfo Usigli.
Que fue su profe, ¿no?
Que fue su profesor. Incluso él fue recomendado como sustituto de Usigli cuando Usigli terminó la cátedra ahí en la UNAM, para ser su sustituto. Y hay un rompimiento cuando en una entrevista con Poniatowska,
también un pleito ahí,
le preguntan sobre sus sus alumnos, sobre sus escritores favoritos, y no lo menciona él.
Y ahí se rompe con un ciclo. Nos vamos al segundo audio y regresa, y corte comercial, y regresamos, ya casi, ya vamos a acercarnos al final, con una discusión que es lo absurdo de la vida de Ibargüengoitia. Hay dos o tres momentos absurdos, sí, que me gustaría ponerlos sobre la mesa. Y que
su muerte es un absurdo.
Eso es un absurdo.
Su muerte es algo que dices, ¿cómo? O sea, sí.
¿Cómo carambas?
¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿No? Porque sí. Bueno, nos vamos al audio y nos vamos al corte, y aquí los esperamos, no se vayan. Y ahorita mandamos saludos también a todos los que nos están escuchando y leyendo por ahí, ¿no? Gracias.
Los relámpagos de agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Capítulo 20. Anastasio se había fortificado en las peñas de Santa Prisca, que están en la entrada del mentado cañón, con los 12 hombres que había logrado salvar de la desbandada. Hicimos una junta. Anastasio y Horacio Flores estaban por rendirse. Ya perdimos la guerra. ¿Para qué seguimos peleando?, dijo Anastasio. Para que no nos fusilen, le dijo el camaleón. Tresna y yo estábamos de acuerdo con él. Horacio Flores trató de convencernos de que lo más que podía hacernos era deportarnos. Si nuestro destino es acabar con nuestros días en los Estados Unidos, dije yo, más vale entrar en ellos por nuestro propio pie y no pasar la vergüenza de que nos acusen de alta traición y todo eso. Más me hubiera valido callarme la boca, porque en esa junta nunca logramos ponernos de acuerdo. Anastasio y Horacio Flores acabaron por irse a buscar a quien rendírsele. Este fue un pequeño fragmento del capítulo último de Los Relámpagos de Agosto, de Jorge Ibargüengoitia. Mi nombre es Adriana Layali. Llámanos al 322-226-2233. Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Volvemos.
Espera, sigo yo. Saludos para Maite Delgado, para Rana Jiménez, para Rodrigo Díaz. Rodrigo, un saludote, un abrazo. Para Marco, Carmen Romero, Adriana Layali, Patricia Lisbeth.
Para Marco, Lisette, para perdón.
Sí, no, para Marco. Sí, para ti, sí, es cierto. Marco, sí, no. Para Noé Marcelino, que es conocido de aquí, de los dos de la mesa. Para Miguel Canales, nuestro alumno.
Tiene una falta, Canal, Miguel Canales.
Mercedes Castellón, que está apuntadísima para ir a las luchas.
¿Vientos?
Para mi esposa Yunuen, para...
Gisela y Yunuen ya dijeron que no le entremos porque estamos destartalados.
Para Viajando a W, que es conocido de nuestro invitado, y le manda...
De ella.
Y le manda... Es que, no sé, les ponen nombres muy raros en Facebook. Pero bueno, te manda ánimo, no sé por qué, ánimo.
No sé por qué tampoco.
¡Ánimo, diría!
Saúl Jiménez también te manda saludos.
Saúl.
Perla Torres, Said, un fuerte abrazo para mi cuñado Cristian, Said Roque y Maite, otra vez Maite. Y Fernando Vergara, que debes una chela desde hace un año. Si te contara que aquí nos debe chela desde hace como 5 años, pero bueno, es parte de
Marco. Pero dice que si ya pedí permiso a la ley, se le cambió el nombre a Gise, digo, pero no me ha autorizado la salida a Gisela, ¿no? Entonces, saliendo del programa voy a ver qué onda y ahí tema, a ver si me dan permiso. La bronca que si le digo que va a ir Glenn y va Rosendo, ya valió cuerno, no me van a dar permiso. Entonces, menos si va Glenn, porque ya nos conoce.
También saludos de Iván Bernal Ornella desde Autlán.
De Autlán.
Ah, bien.
Saludos. Le mando saludos.
¿Tú eres de Autlán?
Sí, yo soy de Autlán.
Y va. Bueno, nos quedamos con los tres absurdos varios absurdos de la vida de don, sí, Jorge, que creo que Glenn es el que nos va a dar más luz sobre esos absurdos.
Yo los punteo y ahí vamos. Primer absurdo, su primer absurdo es que queda huérfano a los 8 meses, ¿no? Sus papás duraron años de matrimonio y duraron...
De novios,
años, y se casan y al año se muere el papá, ¿no? O sea, es un absurdo. Pero un absurdo interesante es, su muerte, cómo fallece, ¿no? Un viaje en un avión.
Viaje que él no quería hacer.
No quería hacer.
Un viaje a Guatemala.
De último momento.
A Colombia.
A Colombia para recibir
Gabo,
un premio.
Por el Gabo.
Para recibir un premio.
No, participar en un encuentro.
Pero él no quería viajar.
Él no quería viajar. De último momento, uh-huh, decide viajar.
Por Avianca. Apúntele.
Apúntele.
Existe? Sí, aún existe.
Sí.
Existe.
Incluso en algún momento estuve yo leyendo sobre el accidente este de Mejorada del Campo. Después me di cuenta que muere Fanny Cano. Uh-huh. Y Fanny Cano fallece en un accidente también, de avión. Sí. Y digo, ah, caray, pues fallecieron juntos. Uh-huh. Y lo checo, es un accidente que ocurre una semana después, una semana antes, no estoy 100% seguro, en España, en el mismo momento, en el mismo mes.
¿Mismo aeropuerto?
Sí, sí, no.
¿Misma línea?
Bueno. No, uno fue en Mejorada del Campo, no sé, no conozco España, no he ido como Marco, no invitó el amigo. Uno fue en Mejorada del Campo y el otro fue en Madrid Barajas.
Bueno, pero para nuestros radioescuchas más jóvenes, Fanny Cano fue una actriz de cine mexicano y de novelas muy...
Muy importante.
Muy famosa, muy importante, con una carrera muy corta. Pues la verdad es que no fue una carrera larga. Murió muy joven y, como dice Glenn, en un accidente.
Pero no era el mismo vuelo.
No era el mismo vuelo.
Repito, no, pero sí hay coincidencias de
una semana después.
Pero yo sé, por lo poco que estuve viendo... Es que volaban en el vuelo con Ibargüengoitia, iban otros dos o tres escritores interesantes, importantes. No tengo los datos bien, pero sí. Creo que por allí iba. No sé si tú recuerdes
algo. No, no lo tengo tampoco al
100%. Y un pianista famoso, Benedetti, se apellidaba.
Iban a un encuentro, repito, invitados por el Gabo, por García Márquez. Fallecieron varios escritores, varios... intelectuales de la época. Y pues dice Marco, es otro de los absurdos, ¿no? O sea, cómo
en es una... más posible que te mueras
de camino
que en un vuelo,
no, y en el despegue. En el despegue, que eso es como...
¿Sí fue en el despegue? No.
Sí,
fue en el despegue, de hecho murieron, no sé, 160 personas, 150 personas.
Es más factible
personas.
Pero es más factible que te mueras de un camionazo o de un...
Sí, pero lo más...
Es absurdo es que se cayó el avión. Un avión que no ibas a tomar.
Lo más absurdo es de que tú no quieres viajar.
Exacto. Eso, un avión que no ibas a tomar.
Y por hacerle el favor...
El paro a un amigo.
A un amigo, y no solamente tú, sino otros escritores. O sea, digamos que se perdió una generación de escritores en ese avión.
Prácticamente,
digamos. Y eso también es absurdo.
Sí. O sea,
¿cuántas cosas tienen que juntarse para que haya 6-7 escritores?
Todo lo que tuvo que suceder.
Para que 6-7 escritores, y supongamos que a todos los invitó Gabo, eso ya sería mucho.
Ya sería muy cañón, hay que rascarle.
Eso ya sería mucho. Sí. Y que 6-7 escritores mueran en el mismo avión, en el mismo accidente, o sea, es como que eso es muy absurdo.
Eso es absurdo. Otro absurdo, Clem. Digo, no sé si quieras continuar con eso o lo otro absurdo es. Se muere ya Gabo, digo, se murió Gabo ya, pero se muere Ibargüengoitia. Sus restos están depositados en
el parque
Antillón. En el parque Antillón. Uh-huh. Se pone ahí su lápida y la gente evoca el parque, pero...
Es el parque del
abuelo.
Sí.
Y el referente es eso, ¿no? O sea, te van y te depositan tus... el más trascendente de los escritores de Guanajuato, que además construye una... ¿cómo se llama esta ciudad?
Cuébano.
Cuébano. Que evoca las cuevas y todo, Cuébano, que es Guanajuato, hace una ciudad literaria, crea una ciudad ahí.
Desde un concepto.
Creo que hace literaria o hace la práctica interesante ahí a Guanajuato, pues mueve cosas y no lo reconocen. El parque no es reconocido por Ibargüengoitia, es por el abuelo, sí. ¿No? No sé, se me hace absurdo, pues, ¿no? Que creo que el parque además estaba enfrente de la casa de su familia, ¿no?
Sí, ahí en el paseo de la presa, es el barrio porfiriano, la avenida Vallarta de Guanajuato.
Sí, eso, ¿no? Un poco, digo, por ahí, y todo lo absurdo que tiene sus libros, ¿no? Que mandabas un poquito por ahí.
Glenn, ¿por qué crees tú que los jóvenes deberían leer a don Jorge?
¿Por qué leerlo? Como estábamos diciendo hace rato, es otra visión de la historia. De hecho, yo en ocasiones les comento a mis niños, a mis alumnos, sobre la parte esta de la historia, de humanizar a los, a los héroes de bronce.
Bajarlos desde sus altares en los que nos hemos puesto y decir, eran humanos.
Y ponerlo aquí. Entonces, yo, por ejemplo, con este señor Juan Aldama, Juan Aldama yo lo expongo como una persona que lloró. Uh-huh. ¿Sabes qué? Te van a fusilar, entonces te van a matar. Lloró. Y les explico a los niños que este señor, lejos de... O sea, me van a fusilar. Lejos de pasar a la historia como una persona importante, como decir unas palabras,
Y lo que nos han contado, ¿no? Sí. Que el héroe pone el pecho a las balas sí. Y todo eso.
Y él expresamente dijo, ¿sabes qué? Yo no quería venir. Yo no quería venir, me trajeron, por favor, denme chance, ¿no? déjame salir, o ya yo háblele, ya, cabrón, ya
yo tú. Ni quiero la independencia.
Yo soy un pobre campesino sí, que iba
pasando. Yo nomás iba pasando y yo tenía usted, miedo que...
¿Usted qué se dedica? Que, ¿agricultor?
Sí.
No, y es saludos que, a...
Y es que sí, yo creo que muchos de nuestros héroes les pasaba así, ¿no?
Sí, sí,
que,
sí.
Que se metían a la bola, pero sin saber ni por qué, y de repente, pues como murió viendo el sol...
Pues murió...
Se murió por una sobredosis de plomo.
Sí, una sobredosis de plomo.
Bueno, en la semana, y esto es un dato cultural...
Un impacto de realidad.
En la semana celebramos, bueno, nos conmemoramos la muerte de Zapata.
Sí, sí. El asesinato.
Sí, sí, el asesinato de Zapata, que también está lleno de misticismo, porque muchos años se dijo que Zapata no había muerto en Chinameca.
Ajá. Y precisamente en lo que estábamos hablando del periódico mural de febrero, el 19 es el aniversario de las Fuerzas Armadas, uh-huh. La celebración de las Fuerzas Armadas, y parte del periódico mural me decían hay que celebrar esto, hay que tocar esto. Entonces yo puse ahí, okay,
todo lo
el absurdo del ejército sí. Es que durante la Revolución Mexicana, ellos eran los malos.
Sí,
si Zapata, si Villa, si Carranza son los buenos, ¿quiénes eran los malos?
El ejército mexicano.
Los pelones.
Los pelones.
El ejército federal.
Sí. Entonces, ¿por qué carambas el 20 de noviembre hacen un desfile militar?
Sí.
Ellos eran los malos.
Es lo absurdo.
Sí. Es lo absurdo.
De la historia de bronce, de esa historia, esa narrativa patriotera de la que Ibargüengoitia constantemente se está burlando.
Pero...
Por eso genera ruido su libro. Perdón.
Sí. Pero en defensa del ejército,
Sí, claro.
El ejército siempre fue leal a quien estuviera en la silla.
Cumplió la norma, la ley.
Mientras que Carranza era presidente, era leal a Carranza y mataron a Zapata. Cuando Carranza perdió el poder y subió Obregón, ahora vamos contra Carranza. O sea, en defensa del ejército, siempre fue leal a la silla.
Sí, y lo paradójico aquí es que esto responde a tu pregunta que me hacías antes del programa. Hay leyes, ¿estás de acuerdo con las leyes? Lo que hacía el ejército las cumplía. Dale. ¿Estaban de acuerdo?
¿Con el que estaba en la silla?
Con el que hacían su función, pues.
Sí, pero sí es un absurdo.
Y
que durante años fueron los malos y que de repente ya hay que celebrarlos. O conmemorarlos el día 20 de noviembre.
Eso, y aquí lo interesante de los relámpagos de agosto es cómo te narra esa historia uh-huh. de la institucionalización del país, ¿no? Cómo en la época postrevolucionaria, dos generales de dos regiones diferentes se juntaban y hacían una revolución.
Sí, ¿no?
Y es lo que habla.
Es un libro de caudillos, pero lleno de sorna. Sí. Lleno de sorna, lleno
¿cuánto
de...
¿Cuánto duraste leyendo, cuánto le dedicaste a leer los relámpagos de agosto?
Los relámpagos de agosto, yo pienso que me tardó, no sé, unas...
¿12 horas?
10, 12 horas, pero una buena parte de no haberlo leído antes fue porque, o sea, te la pasas carcajeando de lo absurdo, de las situaciones, etcétera, etcétera. Te habla Jorge.
Ya nos están cortando.
No, pero hagamos el compromiso, porque créanme
segunda parte.
Queda mucho en el tintero y la verdad es que hay que exprimir mucho al invitado, a Glenn, porque nos lo pasamos bien, nos reímos mucho en este programa, porque la verdad, Jorge, es como si estuviera aquí cotorreando con nosotros también. En la próxima vamos a poner una silla aquí.
Sí, porque... hay que leer a Ibargüengoitia, sí, es una lectura.
Tarea para los radioescuchas,
ya, y por ahí los
léanlo,
ya en la página
hay
la...
audiolibros, entonces
unos
textos ya. Para que en la siguiente vez que invitemos a Glenn, que va a ser pronto... pues sepan también de qué estamos hablando, porque la verdad es que se divierte mucho uno escuchando o leyendo las obras de don Jorge.
Pues bueno, ya ahora sí ya nos vamos porque el Inge ya nos está cortando. Agradecer a la maestra Susana Mendoza.
Espera. Los boletos para la lucha libre que nos dieron de cortesías.
¿En la división?
Que nos dieron de cortesías, se van a ir a las personas que nos hablen sobre alguna de las obras este Jorge Manuel Goitia.
Ya para cerrar, gracias a la maestra Susana Mendoza Carreño, a los ingenieros Jorge Cuella, Chepe Gómez, gracias Glenn por acompañarnos, gracias. Y a cada una de ustedes y uno de ustedes que nos está escuchando por la radio y viéndonos por las redes sociales, el próximo programa va a estar la maestra Antinia,
nuestra fan número uno,
la doctora Antinia Muñoz Minerva. Uh-huh. Vamos a hablar de 100 años de soledad.
Sí, de García Márquez.
De García Márquez, ¿no? Entonces, esperamos nos
dándole
acompañen.
Dándole línea a quién.
Continuando.
Al causante intelectual del accidente.
Vamos sí, ahí conectamos.
Vamos,
¿no?,
con García Márquez.
Okay. Bueno, muchas gracias, Glenn. ¿Algo más?
Gracias, saludos a todos. Saludos, Ojitos. Saludos, Aura.
Ahí nos ven. Chido. Hasta gracias. Luego. Nos vemos. Gracias.
Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.